Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Entró como concejala en el ayuntamiento en el año 1999, a sus 26 años. Siempre ha estado en la oposición, hasta que mediante una moción de censura alcanzó la alcaldía. La duda estaba en el 28 de mayo, si los vecinos respaldarían su trabajo al frente del equipo de gobierno en los últimos años o si la devolverían a la oposición. Muy buenas tardes, es martes 30 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE Más Málaga. Estamos hablando de la popular Margarita del Cid, que ha terminado arrasando en Torremolinos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Es la protagonista de una de las victorias más amplias del Partido Popular en la provincia el 28 de mayo. Margarita del Cid, allí en Torremolinos, llevaba un año y medio en la alcaldía, la que llegó gracias a una moción de censura, porque las anteriores elecciones las ganó, pero por mayoría simple. Ahora ha logrado la absoluta, con 17 concejales de los 25 que tiene la corporación, 17 ediles populares, frente a los 5 que ha obtenido el PSOE, 2 de Vox y 1 de Con Andalucía. Así que ahora del CID iniciará un nuevo mandato, seguro ya sin sobresaltos en los despachos.
La alcaldesa en funciones de Torremolinos, recién reelegida por mayoría absoluta, es Margarita del CID. Margarita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, enhorabuena. Supongo que cuando se llega a la alcaldía, aunque habías ganado en las últimas municipales por votos, pero se llega a la alcaldía a través de una moción de censura, siempre queda un poco pensar, oye, ¿lo habrán entendido los vecinos? El respaldo del domingo 28 de mayo hace pensar que sí, ¿no?
Bueno, yo la verdad es que cuando hice la moción de censura fue una de las cosas que pensé mucho, pero en mi caso pensaba que además estaba muy justificada por una sencilla razón, y era porque un caso de transfugismo, como yo no he visto otro, me arrebató la alcaldía el mismo día de mi toma de posesión. Y porque además Torremolinos pedía un cambio a gritos. Y eso que fue lo que pensaron las personas que me apoyaron en la moción de censura y que me han ayudado a llegar hasta aquí. Creo que es lo que pensaban también los ciudadanos de Torremolinos. Y los que no lo pensaban, creo que cuando han visto el cambio en estos meses, pues se han dado cuenta de que fue para bueno. Así que con mucha responsabilidad, evidentemente, pero creo que en ese momento hicimos bien. Había que dar un cambio de giro y creo que los torremolinenses lo han entendido. Y nos han dicho que eso se hizo bien.
Tu bagaje en la política, llevas más de 24 años siendo concejala en Torremolinos, un largo camino, a veces complicado. Asumes la responsabilidad de gobernar en Torremolinos con mayoría absoluta. ¿Esto es el resultado de ese trabajo de los últimos años? ¿O tiene algo que ver, es la pregunta que se hace en estos días, ¿no? Un poquito de efecto anti-Pedro Sánchez?
Bueno, evidentemente todo puede influir, pero yo te voy a poner solo como ejemplo que hace 4 años en Torremolinos, el mismo día hubo 2 elecciones, las europeas y las municipales. Y en las europeas ganó el Partido Socialista y en las municipales ganó el Partido Popular. Eran 2 urnas y el mismo día. Yo creo que la gente sabe lo que vota. Me parece que no se puede pensar que de la gente que vota por impulsos o que... No, los ciudadanos saben lo que votan, saben lo que quieren para su municipio y deciden con su voto. Muchas veces, además, el voto en el municipio no es un voto ideológico, es un voto de gestión, es un voto a la persona, es un voto al alcalde o a la alcaldesa que conoces, al que has descubierto, al que crees que lo está haciendo bien, o es de castigo al que no lo ha hecho bien. Así que yo confío en que la gente, cuando emite su voto, previamente ha reflexionado y sabe qué es lo que está haciendo. Creo que, como en todo, habrá un porcentaje de tal, pero mayoritariamente creo que la gente sabe qué es lo que quiere votar.
Margarita, hay quien dice que Torremolinos se ha quedado en los 70, que al municipio le hace falta un lavado de cara. ¿Qué opina la alcaldesa?
Pues que no conocen el nuevo Torremolinos. Eso es lo que pienso. Torremolinos es un municipio que ha renovado totalmente su planta hotelera, que está mejorando sus calles, el embellecimiento, que tiene una restauración excelente, que tiene unas comunicaciones a través del cercanía excelente, también, en fin, que no conoce Torremolinos. Torremolinos es el origen del paraíso, que es nuestra industria turística. Hay que descubrirlo. Cada vez hay más gente enamorada de Torremolinos y bueno, yo me siento muy orgullosa de ser su alcaldesa. Evidentemente, como en todo, hay tópicos, pero los tópicos suelen ser de cosas que no se conocen o se desconocen o se conocen muy superficialmente. Torremolinos es un auténtico paraíso y solo hay que trabajar para que siga haciéndolo y para mejorarlo. Y ese fue mi empeño hace un año y medio, ojalá hubiera sido hace 4 años, y el de mi equipo. Y si de algo me ha servido este año y medio es para saber la cantidad de gente que hay enamorada de Torremolinos, no aquí, en todo el mundo.
A pie de calle, alcaldesa, a pie de calle, lo que los vecinos al final ven en su día a día, en el último año y medio, ¿cómo se ha notado en Torremolinos el cambio de gobierno y qué cabe esperar ahora en estos próximos 4 años? ¿Qué proyectos hay en cartera?
Pues mira, yo te voy a decir lo que me dice la gente a mí, que creo que es que se ha notado en todo. En que llamas al ayuntamiento y comunicas un problema, se te hace caso. En el arreglado de cualquier incidencia que hay, en la limpieza, en que de repente de nuevo el ayuntamiento ha vuelto a retomar proyectos, que estamos ahora mismo reformando calles, en varios barrios a la vez. Es decir, que el ayuntamiento trabaja, que los servicios públicos funcionan, que en definitiva es lo que se le pide al ayuntamiento, que los servicios públicos funcionen. Con lo cual, esas pequeñas cosas son las que hacen que la gente decida que merece la pena, que merece la pena votar y cambiar el voto, que es lo que ha pasado en Torremolinos. Pero es que además le hemos presentado una serie de proyectos que van a modificar el municipio, para los que ya contamos con financiación, porque una de las cosas que ha hecho este equipo de gobierno ha sido trabajar duramente hasta obtener 18 millones de euros de financiación para proyectos que se van a poner inmediatamente en marcha, que tiene que ver con la renovación de nuestras calles, de nuestras plazas, nuevos edificios, en definitiva, que hay un ayuntamiento que está y un equipo de gobierno que está preocupado por impulsar y porque a Torremolinos no se le pase ningún tren.
Estamos hablando con Margarita del Cid, alcaldesa en funciones de Torremolinos, recién reelegida por mayoría absoluta. Margarita, atrás queda una precampaña y una campaña electoral muy intensa que has tenido que compaginar con tus sesiones de quimioterapia. ¿Cómo te encuentras? O sea, ¿vas ahora a parar un poquito, a hacer caso a los médicos, a los que te quieren, que te rodean, que siempre insisten en, oye, para un poco, que es fundamental el descanso cuando se está inmerso en un tratamiento oncológico?
Pues mira, yo he hecho siempre caso a mis médicos y ellos, como me han visto bien, como mis analíticas estaban bien, como yo me he encontrado bien, no he tenido en ningún momento náuseas ni vómitos ni me he encontrado mal durante la quimioterapia. Durante la campaña he estado todos los días dándome radioterapia, termino el lunes mi tratamiento y en todo momento he intentado cuidarme y compatibilizarlo, porque no era incompatible, o sea, si hubiera sido incompatible yo tenía muy claro que no lo podría haber hecho, y para eso tenía un equipo en el que confío plenamente y sé que lo iban a hacer igual o mejor que yo. Pero he hecho caso a los médicos, he seguido mi tratamiento, pero afortunadamente mi organismo pues lo ha resistido muy bien, estoy muy bien, el lunes termino, esta misma mañana estaba en el clínico dando mi sesión de radioterapia. Y voy a seguir haciéndole caso a los médicos, a mis seres queridos, a mi familia. Y lo que sí es que voy a intentar en estos días, que van a ser pocos porque ya estamos inmersos en otras elecciones, pasar un poquito más de tiempo con la gente que me quiere y a la que le quiero.
Pues enhorabuena, Margarita, doblemente, por esa victoria en las urnas y por esa guerra contra el cáncer que llevas, bueno, también, que ya mismo será una pesadilla que haya pasado. Margarita del Cid, gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias, Mónica. Gracias por acordaros de mí.
Gracias. Torremolinos, sorpresa, mayoría absoluta, pero otra sorpresa que no se esperaban, yo creo, ni en el Partido Popular. Ahora se lo vamos a preguntar al ganador, Benalmádena. Carmen, ¿qué ha pasado?
Pues allí el Partido Popular ha ganado por primera vez con mayoría absoluta. Los populares han dado un vuelco al mapa político del municipio, consiguiendo 13 concejales, 6 más que en las elecciones municipales de 2019.
El popular Juan Antonio Lara es el ganador de las elecciones municipales en Benalmádena. Juan Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
La política municipal en Benalmádena siempre ha sido tradicionalmente muy convulsa. Bueno, siempre muchos partidos representados en la corporación, formaciones independientes, mociones de censura, en fin, de todo un poco. Ahora el Partido Popular recupera el gobierno con mayoría absoluta, sí, después de 2 mandatos en la oposición. ¿Esto era una victoria que más o menos os la esperabais? ¿Os ha pillado por sorpresa también a vosotros?
No, por sorpresa no, y te digo, primero lo que hemos hecho es un buen trabajo y un magnífico trabajo desde la oposición, y lo principal es escuchar a los vecinos y dar propuestas a todas las cuestiones que se estaban planteando, y sobre todo abrir ese espíritu de inversiones de cara a futuro, a esa ilusión que es lo que hemos generado durante estos 4 años. La gente no estaba apoyando, la gente no se sentía representada por este gobierno de PSOE o de izquierdas que había aquí en Benalmádena, y eso poco a poco lo que ha generado es ese espíritu de coger y querer cambio, porque estaban viendo que todas las políticas que se estaban realizando no iba conforme a la demanda de los vecinos, no se sentían representados. Entonces, por eso sabíamos que teníamos grandes posibilidades. Lo que pasa que siempre hasta el último segundo y hasta el 100% del escrutinio no queremos decir nada ni cantar nada, pero bueno, yo creo que se ratifica el buen trabajo, la buena labor y sobre todo la integración que ha habido aquí en Benalmádena en el centro de derecha, que como bien has dicho tú anteriormente, sí que ha estado bastante dividida, y en este caso todos han sabido que la única manera de coger y plantear una opción de cambio segura, útil y con garantía, era la unión del centro de derecha, que es lo que se ha producido aquí en Benalmádena. Agradecer esa generosidad que han tenido tanto el Grupo Municipal de Ciudadanos, que se ha integrado dentro del Partido Popular, como también las personas que componían el grupo de Por Mi Pueblo, que aunque sí ha presentado de cara a estas últimas elecciones, bueno, el grupo en sí anterior, que se presentó en 2019, sí que se ha incorporado y todo eso, pues no ha llevado a obtener esa victoria. Ha sido un cúmulo de cosas, de cuestiones, pero todas en positivo.
Entiendo que se le puede atribuir entonces esta victoria en Benalmádena del Partido Popular con una mayoría absoluta al candidato con el que estamos hablando, a Juan Antonio Lara, a las siglas del Partido Popular, o ha tenido algo que ver también el efecto anti-Pedro Sánchez?
Vamos a ver, yo creo que ha sido una mezcla de todo. El Partido Popular ya lo está denotando y ya se está denotando en la sociedad que es un modelo de gestión que funciona, un modelo de gestión que avanza cuando todos los municipios de nuestro entorno van adelante, cuando la Junta de Andalucía va como un cañón. Entonces la gente está viendo que nuestro alrededor todo está avanzando, todo está evolucionando, todo está progresando y nosotros estancados. Después, por otro lado, en mi persona, pues sí, pues hay muchos vecinos que se sienten representado e identificado con una persona que es de Benalmádena, porque yo sí que es cierto, conozco a Benalmádena, soy de Benalmádena, de padres, de abuelos, y bueno, soy una persona que con los ojos cerrados, como yo digo, conozco perfectamente a Benalmádena. Y después, ese espíritu de personas que estaban defendiendo muchas veces en grupos independientes o en partidos de centro de derecha ideales, y veían que, bueno, por su cuenta o por su lado, pues no se sumaba para intentar dar ese vuelco, ¿no? Entonces yo creo que ha sido mezcla de todo, ¿no?
Juan Antonio, ¿es cierto que es la primera vez que un vecino natural de Benalmádena, con familia de Benalmádena, va a gobernar en Benalmádena?
Pues la primera vez. Por eso que estamos haciendo historia, ya no solo por la mayoría absoluta, que no se conseguía por el Partido Popular aquí, mayoría absoluta en Benalmádena, y después Benalmádena va a tener un alcalde de Benalmádena, autóctono de Benalmádena. Es decir, como a mí me dice, tú eres pata negra de Benalmádena. Así es.
Los vecinos conocen bien la realidad del municipio, para los que vivimos en otros puntos de la provincia. ¿Cuál es la realidad de Benalmádena? ¿Cuáles son los problemas y las peculiaridades de este municipio que tiene costa, que tiene un potente casco histórico alejado de esa costa, siendo un municipio pues no muy grande, como al final son las localidades que no son la capital, ¿no? Que siempre destaca por la población. ¿Cómo son esas peculiaridades y eso de qué manera condiciona un gobierno?
Benalmádena tiene un potencial tremendo dentro de su idiosincrasia en los tres núcleos: Benalmádena Costa, Benalmádena Pueblo y Arroyo de la Miel. Y también con su montaña, hay que decirlo, que tiene una espectacular montaña a la cual se le puede sacar mucho, muchísimo fruto. Entonces, Benalmádena, lo que yo te digo es realmente hacer políticas que lleguen a los vecinos. Fundamental dentro de un municipio turístico, está clarísimo el tema de aparcamiento. Aparcamiento no se ha hecho ni medio aparcamiento aquí en Benalmádena. Las personas cuando vienen aquí, vienen a consumir, vienen a generar actividad económica, vienen a crear y generar empleo con esas actividades económicas, no encuentran aparcamiento para poderlo hacer. Entonces, una de las principales actuaciones va a ser la creación de bolsas de aparcamiento en los distintos núcleos, que no se ha hecho ninguna bolsa de aparcamiento. Y yo voy a dar ejemplos, y te digo un ejemplo muy claro. Es decir, este alcalde del PSOE, de izquierda, pues lo primero que hizo es llegar al gobierno y darle 4 aparcamientos en pleno casco histórico de Benalmádena a Puebla a sus concejales, darle ese privilegio. Y yo la primera actuación que voy a hacer a partir del día 17 que tome posesión es coger y quitar esos 4 aparcamientos para los concejales, porque los concejales somos vecinos y vecinas del municipio, no podemos tener esos privilegios. Entonces, por ahí voy a empezar. Después, Puerto Deportivo de Benalmádena. Puerto Deportivo, ya estamos viendo como hay un huilo hundido, no se ha tomado medida, el Puerto Deportivo está todavía en precario, es decir, un año en precario lleva el Puerto Deportivo sin obtener esa renovación de la concesión del Puerto Deportivo, y vamos, estamos estancados. Entonces nosotros el compromiso es coger, llegar y obtener esa prórroga por 25 años y hacer las inversiones necesarias y suficientes en el Puerto Deportivo, senda litoral, que también es una partida que está subvencionada por parte de Diputación, no se ha hecho ni un centímetro de senda litoral aquí en Benalmádena en 8 años, también vamos a retomar eso. En instalaciones deportivas también la vamos a incrementar. Pues,
si le parece, Juan Antonio, claro, yo sé que después de hacer, en fin, historia, al conseguir en Benalmádena, que siempre ha sido un punto de mucha convulsión política, esa mayoría absoluta para el Partido Popular, está emocionado Juan Antonio Lara, pero no podemos detallar en esta entrevista todos los planes para Benalmádena. En todo caso, quedamos comprometidos a seguir, tenemos 4 años por delante, para seguir la trayectoria de estas cosas que promete Juan Antonio Lara, de si las cumple o no las cumple. En todo caso, enhorabuena y ahora a trabajar muchísimo por los vecinos de este municipio. Gracias.
Pues gracias a ti, y tú lo has dicho. Nosotros estamos comprometidos, pero con Benalmádena.
Gracias. 12:47 minutos, nos quedamos ahora aquí en la capital.
Sí, porque en sus primeras horas como alcalde reelegido de la ciudad, Francisco de la Torre ha pasado por estos estudios aquí en COPE Málaga. Ha estado después de 23 años en la alcaldía, afronta otros 4 años de mandato con un amplio respaldo, el que le han dado los votantes en las urnas con mayoría absoluta de 17 concejales. En estas municipales, los malagueños han votado a la persona o al partido. De la Torre respondía: en 2023 Málaga decide, con Adolfo Arjona.
Entiendo que no es solo un tema personal, hay una componente personal, yo no lo voy a negar, pero también componente de fortaleza de la marca, ¿eh? Y de también, digamos, capital político del presidente de la Junta, de Juanma Moreno. Ese capital político, ese prestigio que Juanma Moreno ha ido sumando a lo largo de su gestión en la Junta, tiene también su reflejo ahí.
El 17 de junio se constituirán los ayuntamientos, también el de Málaga, y a partir de ahí será el momento de repartir delegaciones entre los concejales. De momento solo sabemos que el que fuera atleta olímpico Borja Vivas será el concejal de deportes.
Es el único que he hecho público, porque había una reunión de, digamos, responsables deportivos de club y de federación y tal, y estaba Borja, que es bien visible, ¿no? Borja llena los espacios, ¿no? Es una magnífica persona, gran persona físicamente y humanamente, es verdad, una persona extraordinaria. Y lo puse como un ejemplo de las ventajas que tendría tener una amplia mayoría, podría dedicar a Borja tal, exclusivamente, deporte. Fue más o menos en esos términos, ¿no?
La entrevista completa, Francisco de la Torre, en 2023 Málaga decide, la tienes en cope.es/Málaga. Y estamos en una semana importante para el aeropuerto de Málaga y para las conexiones de la provincia con destinos internacionales. Mañana, miércoles, se pone en marcha la nueva ruta que une de manera directa Nueva York con Málaga. Mañana va a despegar el primer avión desde Estados Unidos y, tras un vuelo de 7 horas y 40 minutos, aterrizará en Málaga a primera hora ya del jueves. Al día siguiente, el viernes, realizará la ruta en sentido inverso, un vuelo sin escala escalas Málaga-Nueva York, que despegará a las 10 menos 20 de la mañana. Tras dos años sin esta conexión, United Airlines la recupera con una frecuencia de 3 vuelos a la semana que realiza con aviones Boeing 757-200 con 169 asientos. Desde Turismo Costa del Sol valoran de forma positiva la recuperación de esta conexión y destacan el esfuerzo que se debe hacer desde todas las administraciones para que la línea se mantenga más allá del verano. Francisco Salado es el presidente de Turismo Costa del Sol.
Para hacer atractivo nuestro destino, para que la compañía vea que es rentable tener un vuelo a la ciudad de Málaga, y ahora lo que tenemos que trabajar es para consolidarlo, que no sea un matrimonio de corto recorrido.
Así que mañana el primer avión Nueva York-Málaga y ya el viernes primera salida desde Málaga hacia Nueva York.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Puede ser una gran semana para el deporte malagueño, porque estamos muy pendientes, por ejemplo, del Unicaja de Málaga. Antes de ayer, el domingo, te contábamos en directo ese triunfo por 59-72 de Unicaja, robándole el factor cancha al Lenovo Tenerife, y está a 40 minutos, ¿no?, de meterse en las semifinales de la Liga CB, algo que hace ya bastante tiempo que no ocurre en Málaga, desde el año 2017, cuando precisamente Unicaja fue capaz de eliminar al Lenovo Tenerife, aunque con un hándicap. En aquella ocasión el Unicaja sí que tenía el factor cancha a favor. A pesar de que todos somos optimistas de que este próximo jueves la eliminatoria pues no se marche del Martín Carpena, reconoce Ivonne Navarro que piano, que todavía hay que ganar un partido más, ojalá sea en el Carpena, pero que si no quedaría un tercero en Tenerife.
Dije que el factor cancha entre estos dos equipos tenía una importancia relativa por el conocimiento que tenemos, y lo sigo pensando, y creo que ellos pueden ganar en el Carpena y nosotros podemos volver a ganar aquí. Creo que no es definitivo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ahora dos oportunidades, pero no hay que obsesionarse con sacar el de Carpena, porque tienen, ya lo han hecho una vez y pueden ganarnos. Pendiente, porque somos dos equipos muy similares.
Pendiente Unicaja de estado físico de Jonathan Barreiro y de Alberto Díaz. Quedan menos de 100 entradas para que las 11.000 localidades de Martín Carpena estén completamente llenas. Y ojo, porque mañana también un equipo malagueño puede ser campeón de liga. Me refiero al Costa del Sol Málaga. Están ahora mismo entrenando, un entrenamiento físico. Esta tarde será el entrenamiento en pista. Y te lo pongo muy fácil, Mónica. Si mañana en Carran, que gana el Costa del Sol Málaga, Elche, serán campeonas de liga.
Bueno,
son ya campeonas de la Copa de la Reina, de la Supercopa. Es el único título nacional que le faltan. Ojalá lo consigan mañana. Eso que han tenido bajas importantes, pues están a 60 minutos de ser campeonas de liga y lo pueden hacer ante su público.
Venga, pues para la Uchaca.
Y afortunadamente no es en el Carpena, juegan en el Carranque.
Bueno, eso está bien, porque ahí nunca ganamos.
Ahí nunca ganamos.
Está agafado el tema. Gracias, Emilia. A las 3, todo el deporte. Nos asomamos a la ventana, poco a poco pueden aparecer nubes, sin descartar algún chubasco aislado y ocasional durante la tarde, según nos explica el hombre del tiempo. Las temperaturas máximas van a rondar los 27 grados aquí en Málaga capital y en Vélez Málaga, se quedarán en los 26 en Marbella, 23 anuncia meteorología en Antequera y 21 de máxima se espera en Ronda. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, los cielos poco a poco pues se irán nublando y tampoco se descartan chubascos, algún chubasco ocasional en las sierras de la provincia durante la tarde. Nos asomamos también a las carreteras. A esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, aquí en la capital. Tráfico alto, niveles altos de circulación, aunque sin incidencias. Intenso el tráfico, como decimos, de entrada a Málaga por la avenida de Andalucía y también de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán. Nos gusta los martes hablar de inversiones y lo hacemos con nuestro referente en ese campo, que es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Álvaro, vamos a hablar hoy de un evento que habéis organizado precisamente para esta semana, para el jueves, dentro del ciclo de conferencias que ofrecéis a lo largo de todo el año. Exactamente, ¿qué estáis preparando para el jueves?
Sí, pues ya sabéis que, bueno, que vamos ofreciendo conferencias gratuitas a lo largo del año, como dices, y el jueves por la tarde a las 6:30 en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio, pues ofrecemos una conferencia multigestora gratuita en la que participan dos gestoras internacionales, Invesco y Fidelity, además de Renta 4 Gestora. Y bueno, lo bueno es que incluso en un entorno tan complicado como este, hay alternativas interesantes de inversión para conseguir sacar rentabilidad a mi dinero. Y sobre eso vamos a debatir, ¿no?, el jueves. Y bueno, nos parece interesante conocer con detalle las distintas soluciones de inversión que nos ofrecen estas gestoras y valorar las que mejor se ajustan a nuestras necesidades, pues en un entorno político y económico tan complicado a nivel global como el actual, y en el que, bueno, las distintas gestoras pues van a comentar su análisis y visión de la situación de los mercados y a explicar pues algunas alternativas de inversión. Es gratuita, una conferencia gratuita para cualquier persona que tenga interés en venir, puede hacerlo, y solo hay que llamar, por supuesto, para reservar plaza.
Álvaro, ¿a qué tipo de inversor le puede venir bien asistir a esta conferencia del jueves, recordamos, a las 6:30 en el Hotel Vinci Selección Posada del Patio? ¿A qué tipo de inversor? ¿Cuál es el perfil?
A ver, la verdad es que a esta conferencia pues vienen muchos clientes y personas que no son clientes, pero que tienen interés en los mercados financieros y en el mundo de la inversión. Al final, pues de todos los perfiles, desde personas con ahorro que lo tienen parado en su banco y no le están dando rentabilidad con un perfil conservador, que no quiere asumir riesgos, hasta inversores con más experiencia o capacidad de asumir riesgos que tienen interés en invertir en renta variable a largo plazo.
¿Qué alternativas tiene cada uno de los perfiles que estás comentando?
Pues bien, para las personas con perfil conservador, su prioridad es conservar el patrimonio, es decir, no perder, ¿no? En este caso, lo principal es la seguridad de la inversión, no tanto la rentabilidad que puedan conseguir. Y bueno, la buena noticia es que actualmente y después de muchos años de tipo de interés negativos, hay alternativas en el mercado para este perfil. La deuda pública, por ejemplo, está por encima del 3% y hay emisiones de renta fija corporativa interesantes.
Para los que eso de dormir bien pues lo lleven asegurado, que tengan un poquito más de tolerancia al riesgo, al poder perder, pero también a ganar, a tener una mayor rentabilidad. Para ellos, ¿qué propuestas tenéis?
Bueno, para quien busca rentabilidades superiores, la gran ganadora a largo plazo es la renta variable, sin duda, es la que mayor rentabilidad te va a dar. La bolsa cotiza el beneficio que tienen las empresas y es muy importante el horizonte temporal. A corto plazo hay mucho ruido en el mercado que hace que las cotizaciones suban o bajen, pero a largo plazo es más difícil que me equivoque si invierto en la empresa adecuada. Nosotros somos partidarios de invertir en fondos que se dediquen a invertir en empresas con buenos resultados, poco endeudamiento, que estén inmersas en las tendencias que definen el comportamiento de consumidores y empresas a largo plazo, que tengan un impacto global, y esto pues abarca muchos sectores.
Háblanos de algún sector o cuáles son las principales tendencias de inversión hoy en día.
Bien, al final, como hoy en día puedo invertir en cualquier región, en cualquier sector, por ejemplo, nos parece interesante invertir a nivel global en empresas que estén presentes, como decíamos, en esas tendencias de inversión de largo plazo. Y una de las principales es la tecnología, ¿vale? Es un sector muy amplio en el que hay buenas empresas que van a seguir aumentando sus beneficios incluso si llegase una tímida recesión, ¿no? Son, pues, dentro de la tecnología abarca mucho, ¿no? Ciberseguridad, biotecnología, todo relacionado con la nube, el coche autónomo. Otro sector, otra tendencia de largo plazo, pues sería la evolución demográfica, el aumento de la esperanza de vida. Cada vez somos pues más personas en el mundo, el aumento de la población mundial y ese aumento de la esperanza de vida al final hace que haya buenas oportunidades de inversión en empresas a nivel mundial relacionadas con hospitales, farmacias, residencias de la tercera edad, la salud, ¿no? En definitiva. Con todo esto, pues tenemos a nuestra disposición esa posibilidad de invertir en fondos relacionados con salud que me pueden dar pues muy buena rentabilidad al ahorro a largo plazo. Y bueno, sobre esto y mucho más vamos a meter en esta conferencia del jueves. Y bueno, es importante, está invitado todo el mundo, pero lo importante es que como decíamos al principio, ¿no? Que quien quiera venir nos reserve plaza llamando a Renta 4 Málaga.
Pues hay que reservar llamando a Renta 4, aquí el banco que tienen en Málaga, la sucursal que tienen en Málaga. La oficina está en la Alameda de Colón, número 9. Toda la información la encuentran los oyentes en su página web r4.com. Al frente de estos expertos en inversiones está Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, gracias. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Que tengáis buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Me das calor como si fuera verano.
son amigos, son alcaldes, son de distintos partidos políticos. Y los dos van a gobernar en sus municipios durante 4 años, los próximos 4 años, sin tener oposición. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y volvemos aquí a Málaga y te presento a esos dos alcaldes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos, son amigos de distintos signos políticos, alcaldes de pequeños pueblos del Valle del Genal, y lo que tienen en común es que van a gobernar 4 años sin tener oposición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García. 2 pueblos en los que no va a haber plenos acalorados. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues sí, 4 años por delante de gobierno municipal sin grandes sobresaltos, sin debates acalorados, sin confrontación política, sin reproches, o al menos eso es lo que se espera. El motivo es que las corporaciones municipales de esos 2 municipios de menos de 300 vecinos están formadas por un único partido, un único color, o lo que es lo mismo, van a gobernar sin oposición. Son 2 casos únicos en la provincia.
Uno de esos municipios es Júzcar, donde los 5 concejales que forman el gobierno, la corporación municipal, son del Partido Popular. El PSOE la legislatura pasada tenía un edil, pero lo ha perdido. Así que sin oposición está Francisco Lozano, alcalde de Júzcar. Francisco Lozano, buenas tardes.
Muy buenas.
Enhorabuena, porque hay que dar doblemente la enhorabuena cuando no se tiene oposición. ¿O eso que siempre se dice, la oposición está para fiscalizar el trabajo de los gobiernos, de los alcaldes?
Bueno, yo creo que en este caso, siempre, y bueno, y en todos los casos, el pueblo decide, ¿no? Y esté la oposición o no esté, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad y con ganas de trabajar, como vamos a hacer, habiendo oposición o no, ¿no?
Si en Júzcar el Partido Popular va a gobernar sin oposición, en Parauta lo va a hacer el PSOE, que acapara los 7 concejales que forman la corporación municipal después de que el Partido Popular perdiera 2 ediles. La alcaldesa de Parauta, que va a estar 4 años sin oposición, es Catrín Ortega. Catrín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena y la misma pregunta. Al final, el tener enfrente a alguien que te puede sacar los colores o que te puede pedir informes técnicos o informes, ¿eso no es una garantía de mayor democracia o no?
Pues en primer lugar, muchas gracias y bueno, a mí realmente, hombre, no me da igual porque siempre gusta tener a todas las personas de tu equipo gobernando, pero bueno, yo iba a hacer y voy a hacer lo mismo, tenga oposición o no, así que realmente tampoco era una gran preocupación tener oposición.
En el caso de Júzcar, bueno, los 2 alcaldes, Francisco Lozano, Catrín Ortega, son de municipios del Valle del Genal, de hecho son conocidos, aunque sean de partidos distintos, tienen muy buena relación. En el caso de Júzcar, por ejemplo, primero, ¿los plenos cómo van a ser ahora que no va a haber oposición? ¿Se van a terminar celebrando o se puede incluso en un despacho reunir todos los concejales y acordar las cosas y después ya firmarlo de una forma más ágil?
Bueno, no, los plenos los tenemos que tener, claro que sí, y siempre abiertos, ¿no?, al público. Toda la persona que quiera, vecinos, asistir a los plenos, pueden asistir, ¿no?, para que haya esa transparencia, como digo. Y entonces siempre se van a hacer los plenos, haya oposición o no haya, como en este caso.
Uh-huh. En el caso de Parauta, alcaldesa, ¿cómo se van a desarrollar?
Igual, nosotros también lo celebramos, a nosotros que nos gusta celebrarlo, aparte vienen los vecinos también porque es abierto al público y siempre ellos pues tienen más dudas y les explicamos un poco los puntos, de qué se tratan y demás, y al final es una tradición que vamos a seguir adelante con ella, aunque pudiésemos evitarla.
Los vecinos de Parauta, ¿qué tal han recibido? Bueno, ha sido su propia decisión, o sea que entiendo que contentos, pero eso de que no haya oposición, de que hayan terminado con los 2 concejales que había en la oposición, en este caso que eran del Partido Popular, ¿cómo lo venden? ¿Qué dicen, alcaldesa?
Bueno, pues estamos todos contentísimos. Yo sabía que el resultado, bueno, esperaba que iba a ser bueno, pero no me imaginaba para nada este resultado. En algún momento llegué a pensar que podríamos mejorar y tener 6-1, pero para nada 7-0, que como tantas primeras veces que estamos viviendo aquí en Parauta, es otra primera vez. Así que estamos, bueno, solamente ha habido 18 personas que han votado en contra.
18 personas que han votado en contra de la alcaldesa socialista Catherine Ortega. Sí. Que ahí en Parauta, por lo tanto, no ha llegado pues esa declive del Partido Socialista, que es lo ocupan los grandes titulares, Pedro Sánchez.
Nada, nada.
Ahí no ha llegado el efecto anti-Sánchez, ¿no?
Ha llegado a muchísimos puntos de Málaga y de Andalucía y de España, pero aquí no. De hecho, se está estudiando porque creen que es el mejor resultado socialista de España, o sea.
No me diga, alcaldesa.
Sí, sí, sí.
En Júzcar, alcalde Francisco Lozano, en Júzcar, los vecinos, ¿cómo han recibido esa noticia? Ellos mismos han votado que el Partido Popular no tenga ningún tipo de oposición. Supongo que la conversación en el pueblo es esa estos días, ¿no?
Claro, ha sido la decisión del mismo pueblo, ¿no? Yo creo que ellos mismos ya sabían prácticamente el resultado que podía haber, ¿no? Pero bueno, muy contento, ¿no? Ha habido personas mayores que también se han acercado a mí para felicitarme, para decir que puede ser la última vez que pueden votar o apoyarnos. En fin, ha ocurrido en otras ocasiones, pero que yo creo muy contento y, como ya le digo, aunque no haya oposición, el pueblo siempre te va a decir, porque los pueblos pequeños nos conocemos todos muy bien, ¿no? Y se sabe lo que hay y siempre te puede el pueblo corregir si hubiera cualquier o malinterpretación o que haya habido cualquier error. Claro.
Entiendo además que los pueblos, lo que pasa es que está el alcalde tomándose un café en el bar y se le acercará a los vecinos para, oye Francisco, oye Paco, que esto no tal, que tengo un problema con eso, o sea, que casi 24 horas cuando eres el alcalde de un pequeño municipio, ¿no?
Sí, yo creo que todos los alcaldes de los municipios pequeños lo sabemos, ¿no? Bueno, pero somos servidores públicos y yo encantado, ¿no?, de recibir, ¿no?, y de poder ayudar a los vecinos, ¿no? Que al fin y al cabo estamos ahí para esto.
Estamos hablando de dos municipios del Valle del Genal, además de que sois de distintas formaciones políticas, pero amigos, ¿hay comunicación cuando, no sé, compartís un problema en la zona, compartís ideas? No sé, la alcaldesa si llama a su compañero en el cargo, alcalde, aunque sea de otro partido, a Francisco Lozano.
Sí, claro, de hecho compartimos la secretaria, ¿no? La misma secretaria está en ambos ayuntamientos, también con
la secretaria
Cartagena.
Municipal, ¿no?
Sí, la secretaria interventora está en el mismo ayuntamiento y entonces tanto los muchos proyectos que pueden ser de subvenciones prácticamente iguales, pues siempre lo hablamos, ¿no? De hecho, esta mañana hemos estado comentándonos, felicitándonos a los dos y bien, ¿no?, tenemos un contacto y muy bien.
¿Alcaldesa?
Yo tengo que decir que Paco tiene más experiencia que yo, lleva más tiempo que yo soy más nuevecita. Y tengo que decir que tengo que agradecerle mucho porque al principio cuando entré, que entré un poquito desorientada y perdida, yo le preguntaba muchísimas cosas a él, siempre me ha ayudado muchísimo. Y la verdad que yo soy una persona bastante que me importan regular los colores, ¿vale? Ahí antes va las relaciones personales y yo tengo una relación con él buenísima. Como él ha dicho, compartimos interventora, al principio me ayudó muchísimo, coincidimos en muchos sitios y yo estoy encantada que Paco y que Júzcar sea el otro pueblo sin oposición.
Bueno, pues, ¿qué nos gusta cuando escuchamos a dos alcaldes, aunque sean de distinto signo político, que hablan de así, de esa relación, porque antes de nada están las personas? Alcaldesa de Parauta, Catherine Ortega, un caso que está estudiando el PSOE porque es el mejor resultado del Partido Socialista en toda España. Enhorabuena, gracias por atendernos y no sé si va a seguir repartiendo jamones en Navidad como ya hizo en su día, en plena pandemia.
Ya veremos, sorpresa.
Francisco Lozano, alcalde de Júzcar, enhorabuena también por esa absoluta mayoría, bueno, absoluta total, hasta sin oposición que se ha quedado el Partido Popular en este municipio del Valle del Genal. Alcalde, enhorabuena, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Vamos con una última hora. Carmen, ¿qué ha pasado?
Que la Policía Nacional ha detenido en Marbella a un hombre de 43 años por su presunta implicación en la muerte de una mujer que cayó en extrañas circunstancias desde un cuarto piso en el barrio de Las Albarizas. Ha ocurrido este fin de semana. La mujer murió, la víctima de 46 años, acudió el sábado por la noche a la casa del arrestado. Allí estuvieron consumiendo drogas, según la investigación, que determina esa investigación que no había una relación sentimental entre ambos. En un momento de la madrugada, eran sobre las 4 de la madrugada, la mujer cayó por una ventana de la casa y se precipitó, como decimos, la caída fue mortal y el hombre, su acompañante, abandonó el lugar sin avisar a los servicios de emergencia. La Policía Nacional mantiene abierta todas las líneas de investigación.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa esa última hora. Te quiero hablar a esta hora, 1:00 p.m, 15 minutos, de energía solar. Ha comenzado el calor y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. No te preocupes y adelántate al verano. Llama al teléfono de AGS Solar, tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo puede bajar tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. No te lo pienses, pide presupuesto en el teléfono de AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los playoffs de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de COBEI Concesionario Oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil, brinda con Chinitas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vente conmigo que nos vamos a meter en la farmacia Eloísa Molina. Allí encontramos a Almudena Villa, ella es técnico de farmacia. Almudena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
No es la primera vez que hablamos en el programa del síndrome de piernas cansadas, pero bueno, será recordarlo. En primer lugar, Almudena, ¿en qué consiste este síndrome de las piernas cansadas?
Pues es un trastorno vascular como consecuencia de una mala circulación en las piernas. Como ya sabemos, las venas tienen la función de retornar la sangre hacia el corazón. Cuando este sistema sufre alteraciones y las venas y las válvulas de su interior no funcionan correctamente, hay una mayor dificultad del retorno de la sangre, provocando así lo que es una dilatación de los vasos y, por tanto, esa hinchazón de las piernas.
Uh-huh. ¿Qué síntomas podemos sentir, experimentar?
Pues mira, los síntomas más comunes son pesadez de piernas de forma continua y molesta, dolor y calambre, lo que son esa sensación de los músculos que se contraen de forma involuntaria, hormigueo por la falta del riego sanguíneo, hinchazón y edema, picor también debido al adormecimiento, la aparición de las arañas vasculares o varices y las parestesias nocturnas, que son ese entumecimiento y quemazón.
Almudena, ¿qué factores hay para que tengamos más papeletas en esto de tener el síndrome de las piernas cansadas? Entiendo que hay factores que influyen en padecerla, ¿no?
Así es, la genética es un factor muy predisponente. También el sexo, que es más frecuente en las mujeres, como siempre nos toca la parte peor, por el efecto hormonal. La edad también, crece la incidencia a partir de los 50. La postura, pues estar mucho tiempo de pie o sentado, va a dificultar lo que es la circulación. El sedentarismo, la mala alimentación y el estreñimiento, y también las altas temperaturas. Por eso siempre en verano es una época muy propensa a que empeore.
Claro, ahí vamos a, antes de que llegue, que apriete el calor, en todo caso vamos a tomar medidas para prevenir y para mejorar las piernas cansadas. ¿Qué podemos hacer?
Pues debemos realizar actividad física de forma regular, evitar también cruzar las piernas y si se puede utilizar reposapié, mantener una dieta equilibrada, elevar las piernas por encima del corazón cuando estemos tumbados, aplicar duchas de agua fría con movimientos ascendentes, también dar masajes con geles, si pueden ser de efecto frío mejor, desde lo que es el tobillo hacia la rodilla, evitar lo que es la ropa muy ajustada y tacones, y también nos podemos ayudar con el uso de medias de compresión.
Uh-huh. Desde la farmacia Eloísa Molina, ¿qué productos nos puedes tú recomendar?
Pues como farmacia Apoteca Natura que somos, podemos recomendar tanto geles y cremas para realizar lo que son los masajes y también productos para mejorar el retorno. Para ello, los principales activos mejores son el ruscus, que nos va a ayudar a mejorar la circulación y a reducir lo que es la inflamación, el castaño de India, que fortalece los vasos sanguíneos, el ginkgo biloba, que lo que hace es reducir la viscosidad y, por tanto, va a favorecer lo que es la circulación, y también la bisroja, que además de antioxidante, es vasoprotector.
Bueno, pues no es la primera vez que hemos hablado de este síndrome de las piernas cansadas, ni será la última vez que lo hagamos, porque hay muchas personas, especialmente mujeres, que tenemos más papeletas, que ahora con la llegada del calor lo sentimos. En todo caso, desde la farmacia Eloisa Molina nos ofrecen estas recomendaciones, estos consejos. Nos ha atendido hoy Almudena Villa, ella es técnico de esta farmacia, una farmacia que se encuentra en calle Fray Luis de León número 14, aquí en la capital, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, y además disponibles 24 horas del día en su página web dermalike.es. Almudena, gracias.
Gracias a ti siempre, Mónica. Un saludo.
Pues de la farmacia nos colamos ahora en el despacho de nuestra experta en el mundo natural. Es la bióloga y técnico en dietética y nutrición, Ana Higueras, que nos viene acompañando ya desde hace tantas temporadas en este programa de radio. Ana Higuera, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Hoy nos vas a hablar de algo que sufre, que padece muchas personas, que es el estreñimiento.
Exacto. Hoy vamos a retomar ese tema.
¿Y existen recursos naturales? ¿El mundo natural puede ayudar de alguna forma para esto de ir con dificultad al baño?
Claro, el mundo natural no es que ayude de alguna forma, es que ayuda de una forma muy espléndida, por así decirlo, ¿vale? Sí decir que, bueno, hoy os quiero comentar laxantes que vamos a utilizar, pero vamos a diferenciar entre los que podemos recomendar cuando hay un estreñimiento de manera puntual y cuando hay un estreñimiento crónico, ¿vale? Entonces, mira, en el primer caso, en el caso del estreñimiento puntual, que lo hemos padecido, yo creo que seguramente pues toda la población en algún momento de nuestra vida, por ejemplo, pues cuando salimos de vacaciones o un fin de semana incluso y estamos fuera de casa, tenemos pues hábitos diferentes, dormimos en otro sitio, comemos a otras horas y aparece este estreñimiento puntual, que no es de gravedad, pero sí que nos incomoda mucho, nos genera muchas molestias o hinchazón, ¿vale? Esa sería una de las opciones. También puede ocurrir que tengamos que tomar una medicación puntualmente también, sobre todo antiinflamatorio, ¿vale? Por algún proceso que tengamos de alguna patología, y entonces en este caso vamos a recomendar laxantes, que lo que hacen es hacer un efecto muy rápido, muy potente, aunque sí que es verdad que son los típicos que suelen dar retortijones y que además tienes que ir al baño muy rápidamente porque no te dan mucha opción. Pero los recomendamos pues para no estar con esa sensación desagradable, sobre todo, como digo, si estamos fuera de casa. En este caso tenemos muy conocidas las plantas como son el sen, ¿vale?, la frángula y el aloe vera. Los tres suelen ser bastante fuertecitos, sobre todo el sen. El sen es el que suele dar más retortijones, como digo, pero es verdad que lo tomamos y en un ratito, por lo general, pues ya estamos yendo al baño y nos quitamos esa pesadez. Sí recomendar, Mónica, que cuando los tomemos durante algunos días o en día alterno, luego sería conveniente tomar un probiótico, porque como digo, son bastante fuertecitos, pueden ser agresivos con la mucosa intestinal y entonces hay que regenerar la flora, ¿vale? Eso en el caso del estreñimiento puntual. Si hablamos ya de estreñimiento crónico, normalmente estamos pensando casi siempre en personas mayores que ya tienen su intestino pues muy ralentizado, ya los movimientos peristálticos prácticamente no se dan, o personas más jóvenes que también tienen tratamientos pues de por vida o durante mucho mucho tiempo, como pueden ser los antidepresivos. En este caso, pues claro, tenemos que recomendar laxantes que puedan tomar a diario y que no hagan ningún daño a ese intestino. Y en este caso recomendamos, por un lado, el carbonato de magnesio, que suele venir en polvito, también lo hay en comprimidos, pero es muy cómodo y mucho más eficaz en polvo. Se puede tomar a diario una cucharadita en un poquito de agua por la noche, y este lo que hace es hacer que vaya mucha más cantidad de agua hacia la luz del intestino y que las heces sean más blanditas y, por tanto, la persona no tenga que hacer un sobreesfuerzo para ir al baño, ¿vale? Y por último, el psyllium, que sería también en polvo, que es la cáscara de una planta, el Plantago ovata, que este lo que hace es una fibra simplemente, y lo que hace es hacer un poco más de volumen en el intestino y que también de esa manera se genere el movimiento de forma natural. Sí que se aconseja beber mucha agua, ¿eh? Y en este último caso, pues podemos recomendar que la persona cada cierto tiempo siga, también tome un probiótico, que son las bacterias que tenemos en el intestino, que son las que hacen que todo funcione bien.
Bueno, pues el mundo natural, que siempre nos ofrece ayuda para casi todo o todo, en este caso, para hablar, hemos hablado del estreñimiento, ya sea puntual, por una circunstancia concreta, o que sea algo crónico. Ana Higueras, ella es bióloga y técnico en dietética y nutrición, y es nuestra experta en el mundo natural. Ana, te mando un beso enorme.
Otro para vosotros, Mónica, un besazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¡Has oído bien! ¡Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra! La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Marisquería Moya tiene el mejor plan de esta semana. Arroz negro o paella de marisco por 19,90 euros por persona. Ven a disfrutar con nosotros en la Semana del Arroz en calle Horacio Lengo 20.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero, ahora solo quiero, solo quiero. A mí me enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad.
No sé si quieres disfrutar de la mejor gastronomía de la costa malagueña, no dudes en ir a Caleta Beach Club en La Carihuela, en Torremolinos. Los mejores espetos te están esperando allí. Además, que hay música en directo y zona chill out con hamacas y mucho más, que no te lo vaya a contar nadie. Haz tu reserva y disfruta de un ratito inolvidable en Caleta Beach Club. Bueno, inolvidable es que nos sigas a través de todas las vías que puedes hacerlo. Estás escuchando COPE más Málaga, nos puedes seguir en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de cope.es/Málaga y a través de la aplicación de la cadena COPE, que ya sabes que tienes que tener descargada en tu móvil, es gratuita, y tienes que ajustar y poner COPE más Málaga para que no estés escuchando COPE Cuenca, que no nos interesa. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas
tardes.
Lo que
pasa en COPE Cuenca, el tiempo de COPE Cuenca, no nos interesa aquí en Málaga, ¿no?
Exactamente. A nosotros lo que nos interesa es lo que pasa aquí en Málaga.
Explícale a los oyentes, a ver si tú lo intentas hacer mejor que yo se lo repito todos los días. ¿Cómo pueden descargar la aplicación de la cadena COPE, que es muy fácil, la descargan, es gratuita, pero cómo buscar la emisora favorita que sea COPE más Málaga.
Bueno, pues a través de esa aplicación, Mónica, nuestros oyentes pueden escuchar a Herrera, a Expósito, a Paco González, a Manolo Lama. Bueno, todo eso se puede escuchar sin problema a través de la aplicación. Simplemente que cuando lleguen los tiempos locales, por ejemplo este, a las 12:30, en lugar de escuchar el tiempo, el tráfico, las noticias de Madrid, Cádiz o La Rioja, que escuchen las cosas de Málaga, las que nos interesan a todos. ¿Cómo es? Muy sencillo. En esa aplicación, menú, de ahí te vas a ajustes, ahí a emisora favorita, y ahí lo único que tienes que hacer es seleccionar COPE más Málaga. Solo hay que hacerlo una vez, eso quiere decir que ya se nos queda memorizado todo el proceso y ya no tenemos que volver a hacer todo esto que estamos explicando.
Bueno, pues así de fácil. Por cierto, tan fácil es esto como irte al cine. Gracias a los amigos de Cinesur Málaga Nostrum, nos tienes que escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es. Entre todos los oyentes que nos escriban a lo largo del día, vamos a hacer un sorteo para que se vayan tres oyentes con su acompañante a ver la peli que quieran, en el horario que quieran, eso sí, de lunes a jueves. Normalmente de ese sorteo se encarga Pedro González, que como hoy es su cumpleaños, un cumpleaños muy especial, con una cifra muy redonda, con un cero detrás, que yo no diré, porque yo no digo la edad de nadie, para que nadie me pregunte la mía, entonces él está un poquito ahí con las celebraciones y tal, está ahí repartiendo tarta, cortando tarta, así que me voy a encargar yo de los correos. ¿Te haces tu cargo, Andrés, del programa hasta las 2 de la tarde?
Me hago cargo, pero, o sea, yo puedo decirle a Enrique que ponga publicidad y la pone y todo, o sea,
sí,
una cosa así.
El realizador del programa, la música la elige normalmente, bueno, cuando es horrorosa, yo digo que la ha elegido él. ¿Sí? Cuando es un temazo como este de Manuel Carrasco, pues digo que lo he elegido yo. En todo caso, el realizador del programa queda a tu pies, a tus manos y sobre todo los oyentes, cuídamelos.
Gracias, Mónica. Y Enrique, ¿podemos poner algo de publi?
Erpichi de Kai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos. Y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Kai. Erpichi de Kai, tu taberna gaditana en Málaga.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auser en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Atención buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioinsa, experiencia y calidad. Más info en bioinsa.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A lo mejor quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca, tu banco te dice que no. Bueno, pues no te preocupes porque Credit Alpes, agente Cofidis, te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Es así de fácil. Pide una cita y te hacen un estudio en menos de 15 días. Buscan una solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito 902-34235, 902-34235. Si quieres, date un paseíto, te acercas a sus oficinas en calle Heroes Ostoa 23 o si lo prefieres en credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes. Tenía 26 años cuando se convirtió en concejala en el ayuntamiento de su municipio, en el que nació y en el que siempre ha vivido. Ha formado parte del equipo de gobierno y también de la oposición. El domingo se presentaba a las elecciones por segunda vez como candidata a la alcaldía y su victoria en las urnas ha sido una de las más amplias del Partido Popular en la provincia. Carmen Cervantes, ¿de quién estamos hablando?
Hola Andrés, pues estamos hablando de Margarita del Cid, alcaldesa en funciones de Torremolinos y recién reelegida por mayoría absoluta. Llevaba un año y medio en la alcaldía, a la que llegó gracias a una moción de censura, porque las anteriores elecciones las ganó, pero por mayoría simple. Ahora ha logrado la absoluta, con 17 concejales de los 25 que tiene la corporación. Un resultado que ha resuelto una inquietud que tenía Margarita del Cid. ¿Habrían comprendido los vecinos de Torremolinos el porqué de aquella moción de censura de la Navidad de 2021?
Y los que no lo pensaban, creo que cuando han visto el cambio en estos meses,
pues se han dado cuenta de que fue para bueno. Así que con mucha responsabilidad, evidentemente, pero creo que en ese momento hicimos bien. Había que dar un cambio de giro y creo que los torremolinenses lo han entendido y nos han dicho que eso se hizo bien.
¿Y qué tiene que decir Margarita del Cid a quienes piensan que Torremolinos se ha quedado estancado en los 70 y que necesita un lavado de cara?
Pues que no conocen el nuevo Torremolinos. Eso es lo que pienso. Torremolinos es un municipio que ha renovado totalmente su planta hotelera, que está mejorando sus calles, el embellecimiento, que tiene una restauración excelente, que tiene unas comunicaciones a través del cercanía excelente.
Amplísima mayoría absoluta del PP en Torremolinos y victoria también en Benalmádena, donde los populares han ganado por primera vez con mayoría absoluta. Han dado un vuelco al mapa político del municipio consiguiendo 13 concejales, 6 más que en las elecciones municipales de 2019. Juan Antonio Lara es el ganador de esas elecciones el 28 de mayo en Benalmádena.
La gente no se sentía representada por este gobierno de PSOE o de izquierdas que había aquí en Benalmádena, y eso poco a poco lo que ha generado es ese espíritu de coger y querer cambio, porque estaban viendo que todas las políticas que se estaban realizando no iba conforme a la demanda de los vecinos.
Es, por cierto, la primera vez que un vecino natural de Benalmádena, con familia de siempre de Benalmádena, va a gobernar en Benalmádena.
La primera vez, por eso que estamos a fin de historia, ya no solo por la mayoría absoluta, que no se conseguía por el Partido Popular aquí, mayoría absoluta en Benalmádena, y después Benalmádena va a tener un alcalde de Benalmádena, autóctono de Benalmádena, es decir, como a mí me dice, tú eres pata negra de Benalmádena.
Andrés, la historia de dos alcaldes que han arrasado en sus municipios.
Pues sí, son historias curiosas que hoy hemos acercado, le deseamos toda la suerte del mundo a estos y a todos los alcaldes que gobernarán todos y cada uno de los municipios de nuestra provincia. Carmen Cerván, a las 2:20. Más información.
Actualizamos información.
Bueno, seguro que has oído hablar alguna vez de esos collares que se les pone en el cuello a los perros y que con un mando a distancia le das una pequeña descarga cuando está haciendo algo mal. Por ejemplo, ladrar mucho, no acudir a la llamada, ¿es la mejor opción para tener un perro obediente? Es una de las cuestiones que le vamos a preguntar a nuestro adiestrador de cabecera, Adrián Navarro.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos a abrir nuestro espacio dedicado a cuidar y educar a nuestra mascota. Un perro educado y equilibrado es feliz y nos puede dar muchos momentos de felicidad también a nosotros. Esa es la máxima que tiene Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecán, al que saludo efusivamente. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues mira, amigo, cosas del destino, ¿no? Así vamos a hablar tú y yo. Así como sin verlo venir, y yo encantado de la vida, porque siempre que hablo con Adrián, la verdad es que aprendo mucho y me lo paso muy bien. Oye, hoy queremos saber más de algo que se está poniendo cada vez más de moda, esos collares de impulso. A mí la verdad que me han llamado la atención. ¿Qué son y cómo funcionan exactamente?
Pues bueno, se están poniendo cada vez más de moda y no debería ser así, porque realmente son collares que deberían estar prohibidos. Hacen mucho daño a los perros, y tener en cuenta que si yo, por ejemplo, mi perro no viene a la llamada, pues seguramente no venga la llamada porque no vea atractivo el venir. Entonces es mucho más fácil enseñarle al perro a que sea atractivo el hecho de llegar a donde tú estás, porque va a recibir cosas a cambio, por etcétera, etcétera, que porque le voy a pegar una descarga y si no vienes, pues te vas a llevar una de descarga. Si nos pusiéramos a compararlo con los niños, pues ¿quién le pondría un collar eléctrico a un niño para que hiciera los deberes? Bueno, más de un padre dirá que...
No tientes a la suerte, Adrián. No.
Pero bueno, si nos ponemos a estudiar si eso pues es ético o no es ético, pues la verdad, claro, que muy ético no sería enseñar a un niño de esa manera, pues un perro tampoco.
Claro, y supongo esto tiene una regulación de esa descarga, porque no es lo mismo si le pones un collar a un caniche que se lo pones a un pastor alemán, ¿no? No sé, ¿cómo son?
Sí, A ver, hay collares de todo tipo en el mercado, por desgracia. Te puedes meter en Amazon y comprar uno por 30 euros, que la nivelación de la descarga va a ser la misma en el nivel 3 que en el nivel 100, o sea, le va a pegar un chuchazo que se va a cargar al perro, porque es que son collares rompe perro. Y luego es verdad que nosotros sí que le damos un uso a la parte de la vibración con perros sordos. Cuando trabajamos con perros sordos, sí que les condicionamos el collar de vibración para cuando están a distancia tener alguna forma de llamarlos. Pero en ese caso es que los perros no nos escuchan y necesitamos esta herramienta para poder trabajar eso. Pero sería el único caso en el que yo podría recomendar un collar de este tipo. Y por supuesto no va a ser uno de 30 euros, porque no se puede nivelar nada, igual la vibración. Un collar que valga la pena, por así decirlo, para alguien que realmente tenga que usarlo porque lo necesite, como es el caso de un perro sordo, si se lo va a comprar, yo le recomiendo que no se gaste menos de 300 euros. Que todo lo que esté por debajo de ahí no va a merecer la pena. Y teniendo en cuenta que es una herramienta que le puede hacer mucho daño al animal, pues tener lo mejor posible para poder evitarlo. Y por supuesto, todas las personas que se pongan en manos de profesionales que usen este tipo de collares, yo personalmente les recomiendo huir, porque no hace falta usarlo, y los que realmente nos dedicamos a esto tenemos herramientas de sobra para enseñar a los perros sin necesidad de darles descargas eléctricas.
Hombre, aquí lo decías tú, el tema ético, ¿no? ¿A quién se le ocurre coger y ponerle un collar a un perro con descarga eléctrica para que te haga caso? La pregunta es, ¿para qué quieres a ese perro? ¿Para qué quieres a ese animal? ¿No? En fin, déjalo en manos de alguien que lo vaya a cuidar, porque yo creo que si hay algo que dedicar a nuestro perro es paciencia, hacerle caso y tener, pues eso, tiempo y paciencia y enseñarlo y establecer una relación con él cordial, ¿no? Y que vaya aprendiendo. Y es lo bonito, porque hay gente que se cree que es un robot, y que a los 5 meses o al año ya tiene que saber hacer de todo el perro. En fin, a mí la verdad es que me ha llamado muchísimo la atención este tipo de collares. Oye, Adrián, partamos de la base también de que cada dueño es libre de utilizarlos o no, en todo caso. Ya decías tú que está ahí en la venta online. ¿Cuál es la alternativa si queremos tener un perro educado y obediente? En fin, bueno, lo que comentábamos, cariño, paciencia...
Sí, yo lo que creo que la mayoría de las personas que se ponen en manos de collares de este tipo realmente no tienen conciencia de lo que eso puede hacerle a su perro, del daño que puede hacerse, porque hay mucha gente por ahí que los recomienda, se venden, los puede adquirir cualquier tipo de persona, entonces no nos da pie a pensar que pueden ser tan perjudiciales. Yo lo que sí recomiendo a la gente es que una solución eficaz no es enseñarle al perro en un día que venga, es dedicarle el tiempo necesario para enseñarlo, y nadie te va a educar al perro en 2 semanas, ni con ese tipo de artilugios. Entonces, si tenemos un problema, pues ver si podemos solucionarlo por nuestra propia mano, si necesitamos acudir a algún profesional, si hay algo que no nos funciona, saber que tenemos que dedicarle el tiempo necesario a que lo aprendas. Yo siempre pongo el símil, pues ¿cuánto tardé yo, por ejemplo, en aprender a leer? Pues no aprendí a leer de un día para otro, por mucho que supiera algunas letras, pues todo tiene un proceso. Ahora, cuando conseguí terminar ese proceso, pues yo ahora puedo leer, mientras no me lo pongas en chino, en un idioma que no entienda, pues puedo leer cualquier cosa, porque ya tengo todas las herramientas necesarias para eso. Pues al perro igual, en vez de querer que aprenda de un día para otro, vamos a intentar darle todas las herramientas necesarias para poder favorecer el aprendizaje y que este dure lo que tenga que durar. No busquemos soluciones rápidas, sino soluciones que son realmente eficaces y nunca son en corto espacio de tiempo, porque no aprendemos en un corto espacio de tiempo. Todo tiene que generalizarse. Y para eso hay que dedicar mucho tiempo, paciencia y cariño, como tú bien has dicho.
Y sentido común.
Totalmente.
Pues Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lope Can, ha sido un placer charlar, como siempre, un ratito contigo. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Y no es como te acuestas, ni cómo te levantas, tú sabes que las estrellas se ven con la oscuridad. Y no es cosa de suerte, ni ocurre por casualidad, tú sabes que la respuesta está en la forma de mirar. No es la
La verdad es que cuando vas conociendo la historia que se esconde en muchas de las calles de nuestra Málaga, cuando paseas de nuevo por esa zona, das una vueltecita por esa calle, parece que la estás redescubriendo, ¿no? Y así vas en compañía de alguien y empiezas a enseñarle detalles, a contarle anécdotas, historias. Esto no tiene ningún secreto, el único secreto que tiene es escuchar lo que nos cuenta pues nuestro profesor aquí en este espacio, el profesor Torres, porque siempre tiene esa cara B, ¿no? Esa historia, esa leyenda que se esconde detrás de las calles. Vamos a saludar al profesor José Torres y además le voy a preguntar por la leyenda que esconde la calle Sancha de Lara. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estupendamente. Lo primero es saber, para ubicar a todos los oyentes, hablamos de calle Sancha de Lara. ¿Dónde la tenemos?
Exactamente. Pues nos vamos a calle Lario y digamos que sería la calle que es la continuación de calle Martínez, aquella que nos lleva desde calle Lario hasta uno de los hoteles, uno de los principales hoteles que hay en Málaga, al final de esa calle, que sería pues el Molina Lario, ¿no? Hasta a esa sería la calle en la que nos vamos a situar hoy.
Exacto, que desde allí también nos encontramos los Mellizos, que está allí el restaurante, ¿no?
Está el Hotel Don Curro, efectivamente. Una de las calles populares de nuestra ciudad.
Ahí estamos. Bueno, ahora, a ver, porque yo no sabía ni siquiera que esto escondía una leyenda. ¿Qué historia, qué intrahistoria esconde la calle Sancha de Lara?
Esconde la leyenda de la aristócrata que le da nombre a la calle, la de Sancha de Lara. Nos tenemos que desplazar al siglo XVII, concretamente a 1639, y nos encontramos con una historia donde, bueno, pues un poco se funde mito, leyenda, odio, amor, venganza, bueno, todos los ingredientes para...
Una película de estas que ponen después de comer, vamos.
Es una tragedia griega, vaya, cuanto menos una tragedia griega. Entonces, claro, lo que nos encontramos allí es que, pues al parecer, el sobrino de Sancha de Lara, un chico, pues bueno, perteneciente a la aristocracia, a la nobleza de la ciudad, bien posicionado, bien relacionado, bueno, pues un poco, digamos que levantó el interés de la mujer del alcalde de aquel momento, de Beatriz Mungía. Pero claro, Álvaro no tenía mucho interés en Beatriz.
Vale.
Bueno, pues en uno de estas, Beatriz era al parecer famosa, bueno, pues por sus escarceos extramatrimoniales, por decirlo de alguna forma. Y resulta que, bueno, pues un día se encuentran el alcalde, Pedro de Olavarría, su mujer, Beatriz de Mungía, y pues aquí el sobrino de Sancha de Lara, en este caso Álvaro Torres Sandoval. Se encuentran en un espacio muy popular en aquellos momentos, que eran los corrales de comedia. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, pues cómo serían los teatros de aquel momento, donde hay una representación o un acto.
Sí.
Bueno, pues allí llega el alcalde y como, bueno, pues todo acto protocolario, cuando entra una autoridad, pues nos levantamos pues un poco por respeto, por saludarlo, ¿no? Pues Álvaro decide, pues, no levantarse para no rendirle pleitesía ni al alcalde ni a esa mujer que un poco, pues, estaba insistiendo en demasía en cuanto a interés sobre él. Y bueno, pues la mujer despechada anima a Pedro a que lo juzgue, a que el alcalde pues juzgue a Álvaro. Había que recordar que no saludar al alcalde suponía no saludar o atentar contra la autoridad real, porque
madre
eran los
mía,
reyes quienes...
La que se está formando.
Exactamente, en un momento. Bueno, pues Pedro decide ajusticiar a Álvaro y lo ahorca.
Bueno, claro. decide, la que lo decidió fue su mujer.
Bueno, exactamente, pinchó ahí un poquito, ahí se cumple el dicho aquel de detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Bueno, pues en este caso, no sabemos si grande para bien o para mal, pero ahí había una mujer que en este caso pues fue un poco el despecho, que el odio que genera ese despecho, que llevó a justiciar a un noble, porque Álvaro era noble. Bueno, pues Sancha de Lara esto lo lleva a palacio, lo lleva ante el propio Felipe IV, le dice, oye, mira lo que ha pasado. Felipe, pues, lo que va a hacer es una investigación, lleva a cabo una investigación, teniendo en cuenta que el ajusticiamiento había sido excesivo, porque estamos hablando que vamos a ahorcar a un noble por el simple hecho de decirle que no a una mujer.
Claro.
Bueno, pues Felipe IV decide, y de ahí uno de los nombres populares que tenía la casa de Sánchez de Lara, decide ahorcar a 6 personas. Porque, claro, vamos a ahorcar al alcalde, al alguacil, al escribano público que describió y que esa sentencia, al alcaide, al verdugo y a su ayudante, nada y menos, a 6 personas. Se va a librar Beatriz. Al final, fíjate, la que pincha es la que... la que se va a quedar de lado. Sancha tenía una casa que sería lo que actualmente...
Tenemos un minuto, profesor.
Venga, en la Plaza de la Constitución, pues allí toda la fachada de la Plaza del Obispo, pues una de las fachadas sería su palacio. Y allí, pues parece ser, según cuenta la leyenda, mandó esculpir 6 cabezas, más la de su sobrino, para rememorar eso, ese acontecimiento que había tenido lugar y que a día de hoy le da nombre a nuestra calle, a una de nuestras calles, la Sánchez de Lara.
Con lo cortita que es, con lo estrechita que es y la historia
y
que
lo larga
tiene.
Que... O sea, y lo que... Totalmente.
La historia. Totalmente. Pues ha sido un placer tener un ratito nuestro profesor Torres, que hoy nos ha contado pues historia truculenta, de telenovela prácticamente, sobre Sánchez de Lara. Profesor, muchísimas gracias.
A vosotros.
Bueno, y las actividades culturales de esta semana en el Contenedor Cultural de la UMA comienza con cine, con una película camerunesa. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés García. Se titula Empoisonnement y se ha rodado, sí, porque yo lo digo, y se ha rodado este mismo año y además tengo la edad suficiente como para poder permitirme
felicidades,
pronunciarla.
Felicidades, 60 tacos nos cumple Pedro González.
60 tango, aunque aparento nada más que 59. Se ha rodado este mismo año y es una peli con actores no profesionales que habla del abuso de poder y del valor de la amistad. La cita es esta tarde a las 6, con entrada libre hasta completar aforo, y contará con la participación de su director, Banderas Cuam, no tiene nada que ver con Antonio, a través de videoconferencia.
Bueno,
Antonio Banderas, digo.
Pues no tiene nada que ver con Antonio Banderas. Bueno, en el edificio del rectorado de la UMA se acaba de inaugurar una exposición titulada Hondo Somos Maquínicos.
Se trata de una muestra de artistas andaluces que muestran, valga la redundancia, las señas de identidad cultural andaluza combinando lo tradicional y lo tecnológico a través del flamenco.
Pues mira, es la verdad atractiva esta idea. El profesor crítico de arte y artista Javier Bermúdez es uno de los comisarios de esta exposición. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, se mezclan, lo decía mi compañero Pedro González, cosas tan dispares como el flamenco, el ingenio de las máquinas, el arte virtual, los algoritmos y la inteligencia artificial. ¿Esto cómo se consigue? ¿Esto cómo emulsiona?
Bueno, pues, ¿qué tal todos? Bueno, pues un poco la idea del proyecto surgía en cómo hablar un poco desde el arte contemporáneo de algo que tuviera que ver con la identidad andaluza, ¿no? En algo tan alejado en un primer momento como es el tema del arte, ¿no? Entonces, el origen del proyecto reside un poco en investigar cómo fue la recepción de la modernidad en las primeras vanguardias históricas aquí en Andalucía. Uh-huh. Entonces encontramos unos referentes muy interesantes que muchos de los oyentes conocerán, como por ejemplo Antonio Machado o como por ejemplo García Lorca, que eran grandes vanguardistas, ambos obviamente afincados en Andalucía. Muy bien, pues Antonio Machado escribió un librito, o una parte de su librito, hacía mención a un concepto que él inventó, que se llamaron las coplas mecánicas. Y ya en esta idea de la copla mecánica es, de alguna manera, el hilo conductor que nosotros utilizamos para, en colaboración con artistas andaluces, pues plantear la idea de la exposición. Una idea de la exposición muy orientada al ámbito de lo maquínico, porque lo que se ve en sala son, en muchos casos, pues muchos artilugios mecánicos, software, ordenadores y esculturas que de alguna manera, de manera silente, tienen el germen de lo sonoro en torno a ellos. Y es que la idea de la copla maquínica de Antonio Machado, pues se utilizaba esta especie como de pareado, ¿no? Se hacía uso de la copla, de un elemento de los folclores, un elemento de lo popular, que tiene mucho que ver con lo andaluz, y al mismo tiempo por la idea de lo mecánico, ¿no? Que era todas estas reminiscencias, ¿no? Todas estas influencias que estaban llegando desde Europa en relación a la idea de lo moderno, ¿no? Que la idea de lo moderno en Europa pues sí que tuvo ese impacto, pues mucho más relacionado con lo nuevo, con lo mecánico, con la idea de la máquina, ¿no? Uh-huh, entonces claro. Todo esto lo podemos encontrar también en la exposición.
Pues una exposición que se puede ver hasta el próximo día 23 de junio y que se llama, repetimos, Hondo Somos Maquínicos, y que se ve en el edificio del rectorado en el centro de Málaga, en el Paseo del Parque. Gracias.
Un último apunte. La exposición es Hondo Sonidos Maquínicos.
Eso. ¿Y qué he dicho yo? ¿Somos maquínicos?
Somos maquínicos.
Muy bien, pues está mal la información que me han enviado. Así que bien, al responsable de la información que han enviado, que ponga sonidos en vez de somos.
Pues muchas gracias.
Gracias, Javier. Hasta luego.
Adiós.
Bueno, volvemos al contenedor cultural de la UMA, donde mañana tenemos espectáculo de danza, Pedro.
Efectivamente, más o menos lo que vamos a poder ver se titula AIMSA. Lo van a protagonizar la bailarina Paloma Hurtado y la cantante Yexa Lara. Sobre el escenario, un personaje con deseos de cambio y con la creencia del poder del arte como transformador social.
Paloma Hurtado, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿AIMSA es un personaje o una idea?
AIMSA es un concepto que alude a la no violencia, más bien.
Oye, ¿y cómo es la puesta en escena de esa combinación de danza y voz a través no de un personaje, sino a través de un concepto?
Pues bueno, ahí yo, para mí es más bien un viaje, es un transitar, es la exposición de una idea, o sea, de una realidad, el deseo un poco de plasmar quizá la invisibilidad de un montón de personas que cohabitan en España, ¿no? En este caso, con muchos ciudadanos y que por cuestiones de no pertenencia, pues tienen que vivir de una manera en la sombra, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues jugamos una dualidad para mí, la cantante conmigo, digamos que para mí ella refleja un poco el lugar del deseo, el lugar de la fantasía, el lugar idealizado incluso, ¿no? De la gente que llega a Europa con deseos de mejorar su vida. Y bueno, en mi caso pues estoy un poco del otro lado, del lado de todas esas personas que llegan y que de alguna manera están como dando vueltas y vueltas y en un circuito sin fin que a veces se eterniza hasta conseguir llegar a regularizar su situación.
Un espectáculo que de alguna manera reivindica la igualdad de los seres humanos. Espectáculo que se llama AIMSA y que lo podremos ver mañana a las 8 en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, con entradas a 3 euros con sumisión incluida. Paloma, suerte para mañana. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y una sesión, Pedro, de música electrónica.
Pues sí, señor, eso para cerrar la semana. 6 exploradores del sonido se citan en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga a partir de las 8 de la tarde del próximo jueves, bajo el paraguas de Plantae. Uno de ellos es Andrés Garachana, al que todos conocen artísticamente como Chinovsky.
Pues Andrés Garachana, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, bienvenido, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás? Oye, ¿cómo está concebido el espectáculo?
Pues mira, este es un trabajo que llevamos realizando ya un par de años y básicamente es una exploración audiovisual basada en la captura de pulsos de plantas, y básicamente hemos utilizado biosensores y con esos hemos capturado las variaciones de las plantas generando una señal MIDI. Para que todo el mundo se haga claro, hemos conseguido que esos impulsos electrónicos se conviertan en notas musicales, la hemos transformado y después diferentes músicos van y en directo improvisando sobre la música que las plantas crean.
Esto más que una sesión de música electrónica es un experimento botánico, podríamos decir, ¿no?
Bueno, sí, es una parte, reivindicamos esa parte que es el cambio climático y la pérdida de biodiversidad que tenemos, y creemos que es vital crear y producir tipo de obras de arte que nos ayuden a sentir visceralmente y de una manera más sensorial y menos cognitiva.
Oye, entonces, bueno, ¿y el público puede interactuar de alguna manera?
Esta pieza, a ver, nosotros lo que hacemos también son resistencia artística, donde sí podemos utilizar las plantas en un espacio adecuado. En este caso estamos condicionados a un espacio escénico, entonces tenemos planteado lo que hacemos para este tipo de eventos es... Tenemos las secuencias MIDI, las tenemos pregrabadas, todos los impulsos que hemos grabado, y hacemos en directo toda la parte improvisativa con los músicos, ya con música orgánica. En este caso, mira, colabora uno de los músicos más potentes que tenemos de música sufí, que es Ignacio Bejar. Él toca en este espectáculo tocamos 6 instrumentos. Hay 7 tracks y en cada instrumento toca un instrumento que es de música oriental. Entonces, bueno, hay una fusión entre música electrónica, porque también hay músicos como Cristóbal Galeote y Carlos Contreras, que son músicos electrónicos del grupo Cravas, y fusionamos esa música electrónica, pero lo que es más importante es la música de las plantas. Es un diálogo, ¿vale? Ajá. No es una imposición de los músicos. Lo que hay siempre es un diálogo. Y los impulsos visuales también son iguales. Se mandan esas notas que han generado las plantas y los arbustos, y se lo pasamos a Emilio Muro, que es uno de los visualistas más potentes, sí. Es un artista visual, porque él también trabaja todo el concepto de la biodiversidad y el cambio climático. Entonces, bueno, lo que queremos hacer también es participar.
Se me va el tiempo, Andrés.
Olvídate, nos vemos el jueves. Muchas gracias por darnos voz.
Chinowski, Andrés Garachana, 6 exploradores en el contenedor cultural de la UMA, a partir de las 8 de la tarde, el jueves. Bueno, Pedro González, muchas gracias y ahora nos tomaremos algo. A tu salud.
Adiós, gracias.
Bueno, te quedas en buena compañía, la de tu radio. Ya sabes, a las 2:20 llega Carmen Cerván con toda la información. En el control técnico y en la realización, don Enrique Ortiz. Recibe el saludo de Andrés Atienza. Adiós.